Una de las películas que se estrena este fin de semana aquí en República Dominicana es Amsterdam, una epopeya romántica sobre tres amigos que se ven envueltos en una de las tramas secretas más importantes de la historia de Estados Unidos, basada en hechos que se mezclan con ficción. En otro de sus buenos personajes, el camaleónico Christian Bale vuelve a transformarse. Vamos a escuchar a Christian, a quien agradecemos por estar con nosotros. Sabemos, Christian, que has trabajado varias veces con el director David O. Russell. ¿Hay alguna motivación especial para volver a trabajar con él?
He's just a magnetic filmmaker. You know,
él es un realizador magnético. Me gusta su compañía, nos gusta hablar. Cada película que hacemos tarda unos 10 días más de lo programado. Me siento afortunado y aprecio mucho el que David me haya tomado en cuenta para muchos proyectos cuando estos estaban en su primera etapa. Él desarrolló estos personajes y me colocó en el centro, y para mí esto fue de gran alegría. Hemos hecho algunos filmes en 6 años. Desarrollamos personajes de los que estábamos enamorados, con los que queríamos salir, con una amistad que queríamos tener en nuestras vidas. Una amistad que estaría ahí para cada uno, hacer cualquier cosa por el otro, traer la alegría y la vida de estos personajes. Son personajes que se rehúsan a ser cínicos. Recuerdo que son personajes destruidos emocionalmente, pero que se mantienen optimistas. Y nos dispusimos a crear esto y aquello fue un viaje magnífico. Y nos sentimos bendecidos con la gente que se nos unió. Christian, tu personaje se sentía muy bien con esos amigos. Háblanos un poco de incluir a Margot Robbie y a John David Washington en esta historia y cómo fue trabajar con ellos para crear esta dinámica.
They are both absolutely stellar, wonderful actors.
Ambos son maravillosos actores e interpretan personajes increíbles. Tú sabes que Margot es una fuerza natural y Valerie lo es también. Valerie se basa en estos artistas de la época. Él está en un lugar especial porque es un actor increíblemente experimentado y tiene gran experiencia de vida. Estamos comenzando a verlo con más frecuencia, pero mucha gente no sabe mucho de él, o por lo menos yo. Así que es un deleite verlo en este filme y verlo en el papel de Harold. Fue un gran placer trabajar con ambos y poder crear este triángulo de amigos que hacen un pacto y tienen una amistad que creo que mucha gente que vea la película va a decir, yo quiero tener ese tipo de amistad, quiero poder salir con amigos así. A mí personalmente me gusta eso. Vi la película y salí diciendo, es que no quiero que termine. Adoré estos personajes. Quiero ser amigos de ellos. Hay una frase que tu personaje repite constantemente y que tiene que ver con el Dios correcto o el Dios incorrecto. ¿Qué significa esto para ti? Realmente me olvidé de dónde salió esa frase. Creo que hubo un poeta o algo así. Creo que nuestro director David Russell podría contestar esto mejor que yo. Es una frase que se convirtió en algo común con el paso de los años. Hacer lo correcto y asegurarte de que tus sueños son los sueños correctos, porque mi personaje, Bird, está persiguiendo un sueño que realmente le ha esquivado, pero él no quiere admitirlo, porque él es un pelón, es un luchador y también es un tipo obstinado. Tiene una personalidad difícil, pero hermosamente divertida. Personalidad difícil y alguien forjado en el crisol de la Gran Guerra, como fue su amistad, pero se mantiene lleno de amor y optimismo, de gozo, cantando y bailando. Esa cosa en particular es en verdad sobre los sueños y la belleza de los sueños, pero a veces hay que dejar los sueños porque tal vez no sean buenos para ti y a veces tienes que madurar y dejar pasar, y eso es lo que significa en particular para este personaje de Bird. Finalmente, hiciste a Batman y más recientemente hiciste de villano en Thor. ¿Es más divertido ser villano?
They do, absolutely. They not only have more fun, but they're easier to play because
absolutamente que sí. Ser un villano es mucho más divertido.
Oh, qué bueno. Hablando de villanos, la quinta temporada de The Crown ya tiene fecha de estreno. Va a ser el 9 de noviembre, en un momento en el que, como ustedes comprenderán, la ficción y la realidad se han entrecruzado de manera sorprendente. Por una parte, el reciente fallecimiento de su máxima protagonista sucedió mientras la última temporada de la serie se estaba rodando, que es la sexta, ya esta va a ser, ¿verdad?, la última. La última temporada va a ser la sexta. Ahora viene la quinta, que ya está hecha. Pero la sexta la estaban rodando y la doña... entonces pararon.
¿Qué pasó?
Pararon el rodaje una semana en señal de duelo, pero ya la retomaron. La penúltima entrega de The Crown promete ser una de las más brillantes, gracias al desfile de actores de primera línea que relevan a los anteriores, pero paradójicamente será una de las más oscuras. ¿Ok? El cartel profesional que ustedes, del cual ustedes van a disfrutar, quienes la han visto, pues van a tener, por ejemplo, una pared presumiblemente... la quinta temporada se está promocionando con una pared presumiblemente del palacio de Buckingham, atravesada por una grieta. Una metáfora de lo que fueron los años de reinado de Isabel II a los que ustedes van a asistir. Quizás los que más desgracias llevaron a la corona y donde bajaron los niveles de popularidad de la familia real británica. Los fans de la serie recordarán dónde terminó la anterior entrega. Margaret Thatcher, encarnada por una magnífica Gillian Anderson, deja de ser primer ministra y Diana de Gales es consciente de que su matrimonio se fuñó. La quinta recorre, en esencia, la última década del siglo XX, donde numerosos acontecimientos trágicos marcan la siempre historia de los Royals. ¿Qué ustedes van a ver? Una de las peores rachas de la corona se concentró en el año 92. Quedaba poco para celebrar los 40 años de reinado de Isabel y de repente ese año se convirtió en una pesadilla. En marzo aparecieron las imágenes comprometedoras de Sarah Ferguson con su amante. Ahí ella y el príncipe André se divorcian. Después ustedes saben que André estaba metido con el asunto del tipo este, Epstein. Un mes después, princesa Ana...
El que se ahorcó.
Dice que lo ahorcan. Uh-huh. La princesa Ana se divorcia de Mark Phillips. ¿Ok? Al tiempo que Carlos y Diana ya vivían separados, ahí fue todo el mundo, se levantó. Ahí todo el mundo cogió por cualquier lado. En noviembre del año 92, Isabel se dirigió a sus súbditos calificando aquel año de Agnus Horribilis. ¿Ok? Oskel. Para rematar, unos días antes, una parte del ala norte del castillo de Windsor se destruyó por un fuego. Y hubo que abrir al público el Palacio de Buckingham para sufragar los gastos de su reconstrucción. En aquel año 92 hubo otro hecho que marcó para siempre la historia del reinado de Isabel. La aparición de una biografía no oficial de Diana, escrita por Andrew Morton. Yo no les voy a seguir contando porque entonces ustedes van a decir que le estoy dando mucho spoiler.
Pero dame la fecha de
nuevo
de estreno.
Pero es el 7 de noviembre. Ya viene The Crown. No se la pierda, que bueno, parece que va a ser buenísima y actores de primera línea.
Bueno, yo creo que eso ha sido lo mejor que ha hecho Netflix. Uh-huh. The Crown.
¿Tú crees?
Bueno, vámonos con esta agrupación, ¿verdad?, de los años 60. Y este corte Get Together de The Youngbloods se ha escuchado en películas como Forrest Gump del 94, Pánico y Locura en Las Vegas con Johnny Depp del 98 y La Historia de Dewey Cox del 2007. Vámonos con Get Together de Youngbloods.
Love is but a song seen. Fears we will die. You can make the mountains ring or make the angels cry. Though the bird is on the wing and you may not know why. Come on, people now, smile.
Together, try.